Buenas tardes, queridos radioyentes. Ya estamos aquí. Yo no sé, ahora mismo, después de... Primero, el verano. Y antes, recordáis que tuvimos también que dejar porque se estropeó la radio. Con lo cual ya estamos sin entrar en antena, pues 4 meses, casi 5 meses. Y eso se nos hacía muy largo. Por eso, no sé, me estaba acordando ahora mismo de una frase muy famosa en la historia de Cataluña y de España en tiempo de Tarradellas, cuando estuvo el hombre en el exilio tantos años y llegó a Barcelona y dijo, ya estamos aquí. Pues nosotros, parangonando un poco aquella frase histórica, sin tanta prosopopeya como Tarradellas, también decimos, ya estamos aquí con vosotros de nuevo. Así que buenas tardes, queridos radioyentes. Vamos a saludarnos porque además el equipo hoy lo tenemos ampliado. Primero está Ana. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Y ya también entra en nuestro equipo su marido Manolo. Por lo menos está aquí con nosotros y si quiere le invitamos cuando quiera decir algo que lo diga como los demás, con tranquilidad. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, audiencia.
Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes a todos.
Bien, y desde aquí, como no sabemos nada, a mí no me ha contestado, no sé cómo estará nuestro querido Antonio Otero. Si nos escuchas, Antonio, también buenas tardes a ti, Antonio Otero. Buenas tardes. Bien, pues después de saludarnos y saludaros a vosotros, queridos radio oyentes, con unos minutos de retraso, comenzamos nuestro programa. Primero deciros que comenzamos ya el 15 año del Viñador. Llevamos ya 14 años con vosotros. Todos los lunes, si no se ha estropeado algo, excepto las vacaciones, con vosotros durante 14 años. Y hoy iniciamos el año 15. Y si Dios nos da vida, queremos estar muchos años más con vosotros acompañándoos. Por lo tanto, el saludo es muy alegre. Pero como antes, siempre a Ana la solemos dejar la palabra porque tiene que deciros algo para que podáis comunicaros con nosotros, Ana, tienes la palabra.
Bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes y desde aquí vuelvo a decir, a repetir lo que repito toda la semana, que estamos de 7 a 8 en directo, que los demás días no estamos en directo y que podéis llamarnos, que nosotros con mucho gusto y más ahora que estamos empezando, pues atenderemos todas vuestras llamadas y todas vuestras sugerencias. Y para eso tenéis que llamar al 956-33-76-57. Si no se me ha olvidado el número, ese era.
Yo creo que sí, a mí me suena un montón.
Repítelo. Al cabo de tantos días, ya de tanto tiempo.
Tantos años, claro.
Digo, a lo mejor se me ha olvidado.
No, no, pero repítelo otra vez para que no se resolvió los
oyentes. El 956-33-76-57.
Le recuerdo a nuestros oyentes, aunque evidentemente si nos están escuchando es porque ya nos tienen sintonizados, pero que la emisora cambió de frecuencia. Ya no estamos en el rinconcito allí a la derecha donde estábamos siempre. No voy a decir el número para no confundirnos. La frecuencia nueva es el 96.4 de la FM. Seguimos en la FM. No nos hemos cambiado a onda media, onda larga, eso como se decía antiguamente, Ángel. Estamos en la FM en el 96.4. Hemos cambiado de frecuencia, no de teléfono, no de sitio, no de equipo, no de personal. Seguimos siendo los mismos aquí.
Muy bien. Bien, y sabéis, los que nos vais siguiendo años o días o como queráis, que solemos empezar siempre con una oración, porque nuestro programa El Viñador, somos nuestro referente en la parroquia de las Viñas, y como parroquia, como comunidad cristiana y nosotros a su servicio y al servicio de vosotros, queremos empezar por una oración, una oración. Y el título de la oración de hoy, en este comienzo de curso, es oración para estar al servicio. Da la casualidad, se lo decía a mi equipo el otro día, que precisamente el otro día también en el grupo de Caritas de formación comenzábamos por esta oración. Me encantó, vamos a ver si os gusta a vosotros, porque puede, para que sea vehículo del comienzo de curso un equipo como El Viñador en este afán de servicio. Y claro, el título es claro, oración para seguir estando al servicio. Comenzamos, haremos cada uno una breve dentro de la oración, comienzo yo, luego ya va siguiendo Ana, después ya Ángel y después Antonio. Pon, Señor, en mis ojos miradas serenas que infundan confianza y serenidad.
Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar las acciones correctas, hablar de amor y difundir tu mensaje, proclamar tu reino.
Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios, justos, firmes, renovadores.
Pon en mis oídos la capacidad de escucha y la actitud idónea para escuchar a cuantos me necesiten.
Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes que infundan paz, acogida, alegría y optimismo.
Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte más firme para quienes las demanden.
Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y la capacidad de amar sin límites.
Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer, hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden a implantar tu reino en la tierra.
Como veis, es una oración indudablemente, pues eso, para estar al servicio. Y entonces, al comenzar esta etapa nueva, un año nuevo de nuestro programa El Viñador, pues nos ha parecido muy auténtica y una buena manera de empezar. Porque nosotros estamos aquí al servicio vuestro y al servicio del reino. Por eso le decimos al Señor lo primero, que nos infunda confianza y serenidad. Fijaos, aunque dentro, después de terminar la oración, veremos un poco cómo ha sido nuestro verano y nos radiaremos ante vosotros. Sin embargo, yo estoy preocupado porque nuestra sociedad está pasando un momento duro, difícil. Parece que el barco no está claro, los problemas cada día son mayores en nuestra sociedad. Entonces, pedirle al Señor que cuando empezamos un programa de este tipo, que os va a acompañar durante un año, una hora semanal, y luego ya las veces que enchuféis la radio, que lo dirá muchas veces, confianza y serenidad es apostar por lo auténtico. Aquí no vamos a repartir leñazos e inquietudes de tipo material o de tipo de desconfianza, no, no. Confianza y serenidad es lo que le pedimos a Dios en esta oración.
Pues yo me la voy a llevar porque me parece una oración muy adecuada para empezar el día todos los días así. Yo creo que es todo lo que necesitamos y para poder llevar el día como Dios quiere.
Sí, sobre todo es una amplia reflexión de lo que el comportamiento de la persona día a día, ¿no?
Fíjate, yo acentuaría mucho, estoy de acuerdo con los dos, yo acentuaría mucho la siguiente oración que hemos dicho. Pon en mi mente, Señor, pensamientos rectos y limpios. A mí me sigue preocupando, Yo veo un montón de gente indolente que domina la sociedad, estos aspectos limpios, pero un montón de veces, con esto de la posverdad y por estas gaitas y las luchas políticas, o hoy lo de Cataluña, etcétera, etcétera, seguimos pidiéndole al Señor que por lo menos a nosotros, al expandir su mensaje, seamos siempre rectos y limpios.
Además, es algo que podemos cambiar. Los pensamientos nos vienen, pero antes de lanzarlo, nosotros los tenemos que meditar y prepararlo. O sea, que pedir al Señor que nos venga rectos y limpios, y además lo podemos hacer.
Sí. La siguiente es impresionante. En medio, yo estaba acordándome estos días en nuestra oración del pobre terremoto con los 800 y pico mil ya víctimas por ahora, que en fin, parece que van a ser muchos más. Que seamos capaces de transmitiros también sonrisas auténticas y palabras prudentes.
Es que al hilo de la frase que tú decías antes, la de mis oídos, muchas veces no se nos pide nada más que escuchar. Cuando viene algún amigo a pedirnos consejos, muchas veces no quiere ni que le hablemos ni que le demos el consejo, ¿no? Lo del consejo es una especie de excusa lo que quiere es que le oigamos. Es muy importante muchas veces el escuchar y callarnos, ¿no? No siempre tenemos un consejo adecuado que dar. Muchas veces pues el mejor consejo es escuchar simplemente y callar y por lo menos dejar que la otra persona se desahogue con nosotros, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y esto pongo en mi corazón los sentimientos más nobles y la capacidad de amar sin límite. Yo ahí encuentro que es una cosa que deberíamos de pedir siempre, porque estemos siempre dispuestos a la acogida, a la excusa, a darnos a los hermanos, a no dejar a nadie de lado, a procurar no herirle a nadie. A mí esas cosas me preocupan mucho. Claro. Siempre tengo mucho remordimiento porque me parece que no he dado de sí lo que debiera. Si no he actuado con la persona que sea, trato de disculparme.
Si no abrimos nuestro corazón a los demás, no lo abrimos ni para nosotros mismos. Por lo cual no podemos actuar con esa limpieza que es necesaria en el día a día, ¿no? Por tanto, como hemos dicho, si no estamos dispuestos a escuchar, a sentir y a abrir nuestro corazón a los demás, no estamos dispuestos a nada.
Es una cosa que me da mucho remordimiento. Siempre procuro... Bueno, música de fondo.
Tenemos música de fondo.
La música de fondo.
Sí.
No, es que os estaba haciendo señales porque digo, es que le he cortado el micrófono a Ana porque se escucha el teléfono por allí, por aquella parte. Digo, no, pero bueno, ya está apagado. Ya, menos está mal que tenemos ya el ayudante. Claro. Ha venido Manolo hoy a echarnos un cable y claro, ahí lo
tenemos. Tenemos ayudante y ingeniero.
Bien.
Sí, seguimos. Estaba diciendo Ana, sí. O sea, y yo estoy también de acuerdo contigo, que la sensibilidad frente a no hacer daño, frente a que las palabras que digamos sean honestas. Yo, desde luego, siempre que vas avanzando en la vida, y voy avanzando porque vamos por arriba todos, yo me acuerdo que para Aristóteles la virtud, para él, para excelencia, era la prudencia, la prudencia. Y cuando más avanzo en la vida, más me doy cuenta de que acierto tuvo Aristóteles para ponerla como una de las auténticas virtudes, la prudencia. Precisamente por esto.
Claro.
Porque podemos herir, cuidado con las palabras. Porque podemos darme el ejemplo, cuidado. Y más hoy, si ya uno de los temas eternos ahora, desde que tenemos a un loco de presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y a otro loco en Rusia... Es ahora ya una frase que está todos los días en la prensa, lo de la mentira, ¿cómo se llama en inglés? No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, sencillamente, las falsas noticias.
Las fake news.
Exactamente, las fake news. Que es decir, o la famosa posverdad ya traducido al castellano, precisamente nosotros queremos afinar mucho más en el sentido... de la palabra dada, de no ofender y de que nuestras palabras sean auténticas.
Es que, cuando menos la virtud del término medio.
Exactamente.
Es que tú, también
de Aristóteles. Es lo que dice José Antonio. Tú pones hoy en día las noticias en la radio o en la televisión y parece que todo el mundo tiene algo que decir. Aunque después sea mentira, no importa. Da igual, yo suelto la mentira aquí porque tengo que decir algo y todo el mundo tiene como... digamos, la potestad de opinar de cualquier cosa, aunque no tenga ni idea, y digo lo que sea, sea mentira, sea verdad o sea erróneo, y bueno, pues ya después pues se arreglará. O lo mismo de tanto decirlo se convierte en verdad, que es el problema que estamos viviendo hoy en día.
Es muy cotidiano, ¿no? Eso es.
Cotidiano. Bien, como veis, queridos radio oyentes y querido Señor, te ofrecemos esta oración con todo nuestro corazón para que seamos por lo menos vehículos de... servicio con nuestros oyentes a los cuales nos debemos en este programa del Viñador. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Bien, antes de empezar un poco nuestros escenarios de verano hay una segunda noticia, por si acaso, como hoy es el día 1, pues no sé, igual hay gente que aún no ha cambiado la página del calendario, y empezamos octubre, y octubre pues es el mes del Rosario. Es el mes de un mes mariano por excelencia, en una de las prácticas más tradicionales desde el siglo XVI en la Iglesia Universal. Bueno, XVI ya a nivel oficial, puesto que realmente como oración privada y a San Bernardo y algunos otros cistercienses del 12 lo tenían como práctica, la práctica del rosario. Entonces, no sé, queridos oyentes, nos queremos hacer eco de este espíritu mariano que debe presidir un poquito nuestra oración, nuestro actuar, nuestros silencios, etcétera, etcétera, de manos de la Virgen este mes del rosario.
Yo pienso que mucha gente piensa que el rosario es muy monótono y que se cansan. Algunas dicen, a mí se me seca hasta la lengua cuando rezo el rosario. Pues yo creo que es porque no le ponen, verá, a ver si me sé yo explicar lo que yo quiero decir. Tú rezas el rosario y dices, ya he rezado el rosario. Bueno, ¿y por qué lo has rezado? ¿Qué intención ha puesto? Yo rezo el rosario, pero cada misterio que ofrezco, lo ofrezco por algo. No es únicamente Dios te salve María y Santa María. Yo empiezo el primer misterio y si es la oración en el huerto, y si es el azote del Hijo de Dios, y si es la coronación de espinas, pues en cada sitio busco yo una cosa que venga bien sobre eso. Claro. Entonces le ofrezco a Dios, le ofrezco a la Virgen ese misterio del rosario con esta intención. Y me da tiempo a rezar las cinco partes, o sea, las tres partes del misterio gozoso, doloroso y glorioso. Y tengo para pedir por todo lo que yo necesito y me falta tiempo. No pongo uno solo en el resto. Tengo tanta gente por quien pedí, tantas cosas por qué pedir, que en cada misterio meto un saco.
Claro. Sí, sí, sí. No nos olvidemos tampoco de los misterios luminosos que añadió el Papa, ¿no? Es verdad que el rosario no es nada más y nada menos que una conversación directa con María. En cada misterio estamos conectados con la vida de Jesús y, cómo no, con su madre. Entender el rosario como el que está leyendo un tebeo, pues no. Pero si meditamos el rosario, concretamente el misterio donde estamos, y encima vamos abriendo, no, nunca mejor dicho, nuestro corazón, y ya, por ende, pedir, y debemos pedir antes por los demás que por nosotros mismos, que ya la Virgen se encargará en
de darnos tenernos nosotros bajo su lo manto. Que nos haga falta.
Ese es el rosario. El rosario es una conversación directa con María, es una conexión directa con el Hijo que tuvo.
Por cierto, aprovechando que estamos ahora mismo hablando de la potencia del rosario y hablabas ahora mismo de los luminosos que nos ofreció Juan Pablo II, por si acaso alguien, queridos radioyentes, alguien no lo tiene claro, etcétera, vamos muy brevemente, como son cinco frases, a decir cuáles son los misterios luminosos que añadió Juan Pablo II. El primero es el bautismo en el Jordán. El segundo, la autorrevelación en las bodas de Caná. El tercero, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El cuarto, la transfiguración. Y el quinto, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.
Una maravilla.
Vale.
Digo, por si acaso, que para no tener que estar leyendo ni nada, pues yo lo hago a mi manera. Yo me sé los misterios que son y los voy diciendo. Lo mismo que la letanía, la digo en latín, porque no me sé la otra. Y para no estar leyendo, si me sé la de en latín como de toda la vida, pues ya está, claro. La digo así.
Bien, sí.
Es algo que se hacía antiguamente en todas las casas.
Todas las cosas.
El rosario se rezaba todas las tardes, el ángelus se decía a media mañana, se bendecía a los hijos antes de salir para el colegio, antes de acostarnos se rezaba, se bendecía la mesa, pero todo eso ha quedado como en desuso. A estas nuevas generaciones parece ser que no le toman esa importancia, pero ya empezamos la mañana a traspié.
Sí. Entonces, ya que hemos hecho esta advocación a María, esta vocación al Rosario, queremos terminar brevemente con una oración también muy tradicional, muy de María, terminamos con ella mientras Antonio atiende alguna de las llamadas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
El rosario, si nos ponemos a hablar...
Sí, perdón, sí.
Buenas tardes.
¡Hombre Ángel! ¡Qué alegría escucharte! Ahora ya es cuando yo estamos todos.
Yo pensaba...
Nos falta Oterito, pero en fin, por lo menos ya pues tenido sí. A ti, ya nos das una alegría tremenda de encuentro. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Y yo estaba pensando, digo, que pariente pedazo de vacaciones están pegando, ¿eh?
Hombre, claro. Primero acuérdate que tuvo culpa la radio. Y después sí. Ya, pues no sé, centrar en el verano, yo también fuera, y claro. Luego también ahora estos días que yo pensaba también haber invitado al equipo a empezar un poco antes a mitad, también he tenido una visita familiar con mi sobrina por aquí, etcétera, ajá. Con lo cual he estado muy liado hasta esta semana que empezamos todo, la vida normal.
Ángel. Ya. ¿Perdón? A partir de ahora todo normal, ¿no?
Todo normal, Ángel, todo normal.
Si tú, perdóname, Ángel, soy Antonio, mira. Sí. Si tú supieras el pedazo de verano que se ha pegado José Antonio, nos ha mandado, ya nos contará él, nos ha mandado fotos de su pueblo, nos ha mandado fotos en Madrid,
que sí.
Ha venido la familia, él ha alargado, tú sabes que el verano se está alargando, que hace mucho calor.
Verdad que sí, hace calor todavía.
Él a su vez ha alargado el verano todo lo que ha podido.
Y un poco más. Oye, Ángel, pues no, ¿tu verano cómo ha sido, tu verano?
Al final solo este.
¿Tu verano, Ángel? ¿Qué tal ha estado? ¿Cómo ha sido? Ángel. Se ha cortado, vale. Pues en fin, estamos saludados, Ángel. Otro día seguiremos charlando. Bueno, y ahora un poco vamos nosotros, el equipo, a decir cómo ha sido nuestro verano. Porque yo ya he entrado en las cadenas. Indudablemente sí, ha sido un buen verano. No cabe duda que no tengo queja ninguna.
Julio fue maravilloso, agosto más agobiante y ahora pues con el calorcito que queda todavía dando los últimos coletazos, pero en definitivamente pues la familia sobre todo, que es cuando se disfruta más plenamente de ella, ¿no? Los hijos, los nietos, un día al campo, la playa y sin abandonar por los menesteres que hablo por mí mismo, los que la parroquia han sido, que ha habido bastantes bautizos, ha habido bodas y bueno, pues entre la sabatina de todas las semanas y la misa de la hermandad y preparar como sabemos
y las fiestas nuevas, también fiestas, que habéis tenido
las nuevas juntas que han entrado, en fin, todo poquito a poco, pero bien, ha pasado para mí lento, la verdad, no se me ha hecho muy corto, ha ido lento.
Sí. Yo, pues eso, me toca brevemente, ¿no? El equipo ha sido partícipe porque, sobre todo estando en el paraíso, que es mi pueblo en verano, no solamente en el sentido estético, pues un pueblo medieval muy bonito, yo soy de norteño, de Burgos, Espinosa de los Monteros, y entonces estuve casi todo el mes de agosto y, desde luego, les ponía el paladar a mis compas de equipo y a mis amigos del equipo, mandándole fotos de castillos medievales, de casas solariegas, etcétera, etcétera, que aquello. Y luego ya cuando les decía, vosotros estáis aquí a 30 y tantos, a 40 o 45, yo estoy a 18, a 20, a 24, con lo cual les ponía un poco por la sana envidia de estar huyendo del calorcito. Y como realmente hemos tenido también en Jerez una maravilla de mayo, sí. Una maravilla de junio y una maravilla de julio, con 20 y tantos de media, sí. Pues no cabe duda que gran parte del calorcito de verano, pues nos lo hemos quitado de medio, de acuerdo. Yo, o sea, que bien,
José,
la familia bien y luego además ya os mandaba también al equipo, porque yo personalmente pues he tenido también un momento muy bonito que fue la recuperación de mi nieta. Claro, cuando la madre, mi nieta nació en Estados Unidos y su madre murió cuando ella tenía 3 añitos. Uh-huh. Entonces vino a Jerez, estuvieron aquí en Jerez y claro, la dejé con 3 añitos y después de tiempo que solamente nos hemos comunicado por email, etcétera, etcétera, pues he podido verla en Madrid una tarde-noche de encuentro con ella, con lo cual pues puedo decir que recuperó a mi nieta. La dejé con 3 y la recuperó con 15 años, hecha pues prácticamente casi una mujer. Y como buena deportista, Estados Unidos, fuertota, y en fin, muy, muy... El Jerez no perdería mucho con una deportista de esta categoría.
Bueno, y lo de y lo del entendimiento inglés-español, ¿qué hacemos?
Pues mira, yo tuve la gran suerte de la casualidad siguiente. Como yo mi inglés es muy bien dar por casa, al revés, yo estudié inglés y bachillerato y luego yo no he tenido tiempo de practicarlo, y ella el castellano, que tenía como lengua materna al morir la madre, también lo ha perdido. Menos mal que tuvimos un interlocutor de un niño que han tenido todo el año en su casa en Estados Unidos, con lo cual ha aprendido inglés y estaba presente allí en Madrid, con lo cual fue el intermediario permanente del contacto.
De estos niños de intercambio que se hacen.
De
niños
de intercambio, lo tuvimos un tal David, un chaval encantador. Sí. ¿Sí?
Antonio, que se me había ido el teléfono.
Claro, tú no, era la voz, ¿eh? Tú no te vas nunca, tú siempre estás con nosotros. Oye, que te estaba preguntando, estábamos nosotros diciendo cómo no ha sido nuestro verano, ¿cómo te ha ido a ti?
A mí muy tranquilo, muy tranquilito.
Muy tranquilito.
Muy tranquilo, yo en mi casa, moviéndome lo menos posible, hace mucha calor, no salgo. Está la tarde buena, vamos en la línea a dar una vueltecita. Muy así, bien. Muy tranquilo.
Muy bien, muy bien.
Yo ya de comerme la tortilla en la playa llena de arena, ya no, ¿eh?
No, claro, claro. Ya no. Yo también me he pegado un baño o dos solo, o sea, cada vez menos.
Sí, ¿no?
Cada vez
menos, sí. Bueno.
Oye, Ángel, nos decías que querías saludar tú hoy a nuestro invitado estrella, ¿no?
Hombre, que es que le va a tener que dar un vaso de agua, que charla mucho, ¿eh?
Venga, Manuel, que te está saludando. Pégate y contéstale.
Manolo, un abrazo muy fuerte. Tú estás bien, ¿no?
Yo también, más fuerte que tú.
Así me gusta, así me gusta. Así me gusta.
Manolo, un abrazo para ti y para Ana, hombre.
Igualmente. ¿Eh?
Y para todo el equipo, ¿eh?
Vale. Adiós, Ángel. Y gracias por llamar. Contamos contigo. Un abrazo.
Vale, sigo la escucha.
Vale, adiós.
Hasta luego, adiós, adiós. Hasta luego.
Bueno, y Antonio, quedaste un poco tu verano. En fin.
Antonio lo tiene un poquito más agobiado, ¿no?
Bueno, no vamos, tampoco vamos a entrar en muchos detalles.
No, sin muchos detalles.
No, hombre, pero es verdad que ha sido un verano un poquito raro. No he tenido este año la suerte de que me coincidieran las vacaciones con mi mujer. Cuando ella estaba de vacaciones, me tocaba a mí trabajar, y cuando yo estuve de vacaciones, pues trabajó ella. Entonces lo que hicimos, tres ditas en septiembre que me pude coger libre, pues nos escapamos mi mujer, el niño y yo, y bueno, pues nos fuimos a Málaga a pasar tres días. Lo único que hemos podido hacer, menos mal que me compré una piscinita chica para el niño y para mí, y ahí nos hemos pegado todas las tardes refrescándonos, sobre todo, como tú dices, Ángel, sobre todo en agosto, porque el agosto ha sido agosto terrible, sí, ¿no? Y bueno, algunas
a mí me dabais pena desde arriba, desde el norte.
Sí, no, sí. Ya. Vamos a organizar, José, para el año que Dios quiera, vamos a organizar una visita a tu pueblo, ¿eh? Hemos visto las fotos y el pueblo es muy bonito y muy fresquito.
Encantado.
Sobre todo cuando amenace 40, 42 grados.
Vale, y Ana y Manolo, vamos a ver cómo ha sido el verano vuestro. Bueno, desde luego, una cosa fundamental, me encantó recibir todo el día de vuestro aniversario
de boda.
Y toda la familia, las fotos que las tengo, las mantengo en mi móvil, me encantó. Porque estabais perfectamente y muy bien rodeados. El resto, os lo dejo la palabra a vosotros.
Pues sí, es lo único bueno que hemos tenido en el verano, porque ha sido un verano muy pasajero, pero la familia, eso sí, nos hemos estado reuniendo constantemente, siempre unidas, no solamente el día de nuestro aniversario, sino que hemos celebrado las notas de los niños, hemos celebrado los cumpleaños, que todos vienen en el mismo mes, hemos celebrado montones de cosas, los aniversarios de boda de mis hijos, todo parece que viene. Entonces, prácticamente hemos tenido fiesta todo el verano.
Y pero este bueno, angelito que tenéis, este nieto último.
Eso sí, que tenéis un nieto que parece un querubín.
Un querubín, ¿eh?
Parece un querubín enteramente.
Mandaron la foto ahora con él en los móviles. Pues tengo la foto que me mandaron ellos el día ese del aniversario. Lo estoy enseñando ahora a todo el equipo y estamos disfrutando porque es un querubín.
El otro día decía,
ya tenemos dos.
Decía una mujer: déjame que lo mire porque este niño no parece normal.
Sí, ese es guapísimo, es un Kerbin.
Un encanto, tiene una cara que atrapa.
Un muñeco.
Sí. Bien, pues en fin, damos gracias a Dios y en fin, etapa que ya, como hemos empezado la vida normal con octubre, pues la dejamos en nuestra historia, ¿eh? Pero en fin, como veis, globalmente ha sido buena, de mediana buena.
Me ha dado, más que otro. Me ha dado mucha alegría. Bueno, ya ha sido un día de reencuentro, ¿no? Aunque estamos siempre en contacto por teléfono, pero nos hemos reencontrado por fin aquí el equipo. Pero me ha dado mucha alegría escuchar a Ángel, oye. No me ha dado tiempo de saludarlo así en persona, pero la verdad que cuando he escuchado su voz digo, bueno, Ángel no se ha olvidado de nosotros, Ángel de Estella, ¿no? Ahí ha estado el tío en el primer programa de la temporada 15 llamando para saludarnos, ¿no?
Querido radio oyentes, imitad un poco a Ángel. Ángel nos llama mucho desde Estella, ¿eh? En fin, esperamos alguna llamada vuestra, pues para charlar, para motivar, para comunicarnos, para decir inquietudes, en fin, y para elaborar junto a nuestro programa, puesto que realmente nosotros somos un equipo al servicio vuestro. Así que esperamos vuestras llamadas. Bien, vamos empezando ya a dar paso un poco. El domingo hay un día, ya sabéis que casi todas las entidades suelen tener alguna motivación de jornadas, y el domingo hay una serie de, sobre todo instituciones de iglesia, pero no solo de iglesia, ¿eh? También entre sindicatos y tal, que es el cuarto año que celebran el domingo la jornada de la iglesia por el trabajo decente. ITD, ahora que les encanta poner acrónimos, ¿eh? Las figuritas ITD, Iglesia por el Trabajo Decente. Es ya el cuarto año que celebran el primer domingo de octubre, por el Día del Trabajo Decente. Y el manifiesto, pues figuraros, el manifiesto es pues todos los datos que poseemos cada vez más fuertes, que dedicaré muchos programas a ellos, que el trabajo cada vez es más escaso, que estamos viviendo indudablemente en España que no se recuperan los sueldos, aún en los trabajos, en fin, y que tiene tantas pegas hoy el tener un trabajo con un sueldo decente, que yo creo que el matiz a mí me encanta, por un trabajo decente, no por cualquier tipo de trabajo de hambre, sino por un trabajo decente. Y quien ha llevado un poco la voz cantante, estoy dedicando a nuestro amigo Otero, que nos estará escuchando, pues es
la OAC.
El trabajo decente.
La OAC.
La OAC, exactamente. Y este año además ha sido muy bonito porque hasta la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, por primera vez ha reivindicado también y se ha unido a todas estas instituciones para proclamar el domingo, las eucaristías, en los manifiestos, etcétera, la petición por un trabajo decente.
Hombre, lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa y tampoco, como tenemos mucho contenido y eso, pues tampoco vamos a ahondar mucho porque ya traerás tú el manifiesto que se presenta pasado mañana, el miércoles. Pero lo hemos comentado aquí, ¿no? Si una cosa se ha llevado la crisis es la clase media, ¿no? Es decir, está habiendo cada vez más trabajadores pobres, trabajadores, personas con un trabajo y sin embargo cada vez les cuesta más llegar a final de mes. Y eso es una cosa, bueno, pues que desde aquí, desde nuestro programa, queremos denunciar, hemos denunciado y queremos denunciar.
Y lo seguiremos denunciando.
Yo hago una pregunta. ¿Esto es cíclico? ¿Estos empresarios racanos? ¿Esto es cíclico? Porque quiero recordar en los años 50, 60, que hubo tanta inmigración, por lo mismo tuvieron que salir familiares afuera porque no se sostenían los sueldos. Yo sí he pensado lo mismo. Mientras haya empresarios que no tengan una conciencia de familia y que tengan que estar sosteniendo continuamente el que no llegan y no llegan, y al revés, el trabajo cada vez más, no podemos cambiar trabajo por salud ni salud por dinero. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Por lo tanto, mientras existan empresarios que no sepan valorar sus empleados y sepan dar ese digno y justo sueldo, vamos a seguir siendo pobres.
Preguntabas tú lo del aspecto de cíclico. Claro, indudablemente hay etapas históricas distintas que no vamos a desarrollar ahora, claro, porque no es el objetivo de nuestro programa. Lo que indudablemente hoy hay escuelas distintas de economistas.
Sí.
Hay economistas mucho más sociales, socializadores, avanzados, que indudablemente marcan pautas de marcha de la sociedad, y otros que menos. Si son más liberales o más conservadores, menos. Hay muchísimas escuelas. Pero, en fin, yo que me gusta mucho leer de todos estos temas sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, aquí es claro, la crisis que estalló en el año 7, concretamente en nuestro país, ha producido, como decías tú muy bien, y Antonio, la crisis de la clase media, que prácticamente ha desaparecido, la crisis de los sindicatos, que se han ido al garete, y cuando están más de relicario o para sacar banderitas que para llevar una lucha de verdad en el proceso de las empresas. Y en tercer lugar, un dato que subrayan todos los economistas. La crisis del 8, y estamos en el 18, hace 10 años, en España han aumentado el número de ricos.
Mucho.
Entonces, ¿quién se ha beneficiado de la crisis? Los de siempre y algunos nuevos ricos que han aprovechado la coyuntura. Entonces, por eso te digo, claro, por eso la llamada a un trabajo decente, pues yo creo que es una llamada fundamental
más que,
para todos los que estamos metidos en una línea del intento de una sociedad más justa.
Correcto.
Correcto, vale. Aunque hoy, como decía Antonio muy bien, es el primero, pero vamos, queríamos también tener por lo menos unas palabras, aunque no sea mucho tiempo que nos queda, dedicado un poco a nuestro Papa Francisco. Porque no cabe duda que ha tenido este verano, es el cristiano número uno de la Iglesia ahora mismo, es el Papa. Y entonces este verano lo hemos ido siguiendo porque ha tenido momentos duros, durísimos, y otros momentos indudablemente mucho más constructivos. Hay un tema que indudablemente, por desgracia, en verano, al darse los datos tan impresionantes de abuso de menores en Estados Unidos, en Chile, en Alemania y en otros países, con datos y a veces las acusaciones de que Roma no ha hecho bastante en el tema de, en fin, de la pederastia de muchos curas, pues no cabe duda que ha sido una página negra durante todo el verano en la prensa, martillando permanentemente, en fin, este número significativo de clérigos que indudablemente no han sido fieles a su vocación y no han respetado la identidad y la limpieza de los niños. Precisamente es curioso porque ayer, el Evangelio de ayer, fíjate lo que decía Jesús, que se tire al mar el que escandalice a uno de estos pequeños, impresionantes. Por otra parte, en el sentido más positivo, está la visita del Papa que ha hecho estos tres días a los países bálticos. Y no sé, creo que es interesante seguir un poquito algo de lo que ha dicho, de lo que tal. Por los países bálticos, daos cuenta que son un poco los últimos invitados
a la
Comunidad Europea. A la Comunidad Europea. Fijaos que cuando estudiamos, en la época que yo estudié, indudablemente no existían. Cuando estudiamos otros bachillatos no existían, porque se los había tragado la URSS en aquellos años. Desde la Revolución Rusa se los tragó.
Lo hizo desaparecer.
Desapareció. Volvieron a tener la independencia con el nacimiento de la Comunidad Europea y cuando se fue al carete el comunismo en Rusia, la URSS. Ahí tuvieron independencia. Les costó muchísimo.
Les costó mucho.
Entonces el Papa ha querido tener este detalle con ellos de estar estos tres o cuatro, el fin de semana pasado, con ellos en los países bálticos. Son tres, Lituania, Letonia y Estonia. Son tres países muy distintos, porque Lituania es la más católica. Lituania tiene el 77% de católicos. Por eso, claro, que hizo el Papa quedarse en Vilna, en su capital. Desde ahí comenzó los viajes al resto de los otros dos países. Y desde ahí iba visitando y volvía a Letonia. Lituania, que fue donde empezó el viaje de verdad, después de llegar el primer día a Letonia, Lituania tiene menos, ahí es más protestante, más luterano, por lo tanto los católicos son más minoría. Y el país más complejo de los tres es la pequeña Estonia, que prácticamente yo estos días, claro, al leer crónicas, etcétera, etcétera, nos hemos ido enterando que en este momento es el país con más ateos del mundo. No, y concretamente católicos, ya lo sé que no está solo, pero y concretamente el número de católicos son 6.000. Por eso es una minoría que nuestro líder, nuestro papa, haya hecho también la visita última a Estonia.
Bastante riesgo por su parte. Sin embargo, ha sido muy valiente y ha dicho, aquí estoy, por muy minoritarios que seáis.
Exactamente. Entonces, no sé, alguna de las cosas que os haya llamado la atención de lo que ha dicho allí. A mí, por ejemplo, hay algo que me llama la atención en los breves minutos que nos quedan. Por ejemplo, el primero, ha insistido en los tres países, seguid apostando por la independencia frente al zapato, no dijo zapato, a la sombra rusa. O sea, que con su santa libertad de los hijos de Dios, ha ido a decirles a los tres países bálticos que sigan luchando por su libertad y que no teman, y que luchen por su independencia y su libertad, aunque tengan cercana a la sombra rusa.
Pero mira qué valiente.
Y ha sido violento porque lo ha dicho en los tres sitios.
Mira qué valiente, sabiendo dónde estaba, además países que él conoce muy bien, enfrentándose a todo y sin temor ninguno les ha dicho por dónde deben ir.
Da una catequesis y el día ese mismo día, en otra de las charlas, que también yo he ido recogiendo algunas frases suyas, lo he ido mandando al equipo, frases suyas, es sobre todo, ha ido promocionando la libertad. Ha hecho un alegato a la libertad, pero claro, una libertad que indudablemente trate cada vez más de que se desarrolle íntegramente la persona y las comunidades. Por lo tanto, ha pedido a estos países que, aunque sean pequeñitos, promocionen mucho la libertad de la persona, y la libertad de las comunidades.
Sí, así es importantísimo que escuchemos sus encíclicas, sus pequeñas palabras, pero que tienen una profunda, pero profundísima intención para meditarla y llevarla a cabo. Por eso digo que ha sido muy valiente ir a estos países para dar a conocer y abrir las mentes de todos aquel que parece ser han estado un poquito escondidos. Desde la caída del comunismo, él no ha parado, Sí. Antes de ser papa ya estaba en la línea.
Sí, bueno, él estaba de la Argentina en la línea de siempre. Otra de las llamadas que también es interesante en estos momentos que tocamos tanto aquí en este programa es su llamada a las familias. Pedía a todos, letonios, estonios y litonios, que apostaran por la familia, frente y sobre todo las familias más necesitadas que se estaban quedando fuera de la circulación. La frase suya es: apostar por la familia frente a los intentos de reducirlas y de excluirlas que siempre amenazan el tejido social. Es decir, sobre todo por la familia pobre, excluida, descerebrada, desestructurada, que en esos países, pues indudablemente que ha tenido todo el eco de la tradición de la URSS, pues indudablemente más necesita la promoción. Sobre eso ha recalcado mucho también.
En España debemos tomar nota sobre esas palabras. Sí. También.
Por eso nos parecía interesante traerlo al primer programa de nuestro octubre.
Estamos tocando el umbral.
Luego hay otra cosa que a nosotros nos llamó la atención. Fijaos, yo por ejemplo tengo amigos y he tenido a dos sobrinas mías que han estado haciendo el Erasmus en Letonia el año pasado y hace 2 años. Y ahora tengo alguna hija de amigos míos de Bilbao, sí, haciendo este año allí. ¿Qué les dice? Entonces es una llamada, no solamente para los países bálticos, sino un poco, dice a los cristianos: ¿somos los cristianos residentes o turistas? ¿Eh? Y por lo tanto, dice, dejémonos llevar por la música del Evangelio. O sea, él ha ido indudablemente a predicar el Evangelio. ¿Eh? Y por lo tanto, queremos nosotros reafirmar también esto, pide el programa, que indudablemente el criterio que nos une y que nos testimonia indudablemente es la lucha por el Evangelio. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos, yo sobre todo me gustaría lo que dijo, daos cuenta, claro, en Vilna, la capital de Lituania, han hecho, claro, daos cuenta que los pobres vivieron, primero, en los años 30, la suflé nazi, y estuvieron con la bota nazi de Hitler todos esos años y murieron un montón de miles y miles de los tres países. Y luego ya, cuando venció Rusia, la guerra mundial, pues ya en la URSS hasta el año 89 que cayó
el muro.
Por lo tanto, medio siglo XX han estado con las dos botas. Entonces han hecho en Vilna una especie de santuario de la memoria histórica de estos pueblos. Entonces quiso celebrar la Eucaristía y visitar el santuario de la memoria histórica. ¿Y qué les dice? En este lugar de la memoria te imploramos, Señor, que tu grito nos libre de olvidarnos de nuestros padres y de lo que vivieron y perecieron en estos tres países. Es decir, que hace sobre todo un recuerdo para que la gente joven de estos países no olvide nunca a los que lucharon por la libertad frente al nazismo, claro, y frente al comunismo.
Por lo que hoy están viviendo, claro.
Exactamente. Y que sean fieles un poco a la buena y auténtica tradición que le hicieron sus mayores. Entonces me parece interesante.
Ejemplar.
Cuando nosotros vivimos una guerra civil y de vez en cuando ahora con el mausoleo de Franco, etcétera, etcétera, aún nos seguimos lanzando cosas unos a otros, yo creo que nos debe llegar también a nosotros
ese mensaje
del Papa también a España, no solamente a los países bálticos. ¿Eh? Que respetémonos y construyamos juntos el futuro sin olvidarnos de los que lucharon por la libertad de nuestro pueblo.
En Estonia, que como tú dices, y los datos que del documento, solo hay unos 6.000.
6.000, sí.
6.000 católicos. Pues no te creas que fue por el hecho de que sean pocos, fue allí a adorarles la píldora, ni muchísimo menos, ¿no? Como se suele decir, les da caña, porque leyendo lo que dice aquí, dice: ¿puede Jesús contar con vosotros? Se lo está diciendo a esos 6.000 que están, digamos, entre comillas, ¿no? De esa minoría dentro de Estonia, ¿no? Esa minoría católica. Dice: debo criticar el consumismo y el individualismo y pediros que perdáis el miedo y salgáis de los espacios blindados. Y también les dice: queremos llorar con vosotros si estáis llorando y acompañar con risa, con nuestra risa, vuestras alegrías. Es decir, aquí vamos repartiendo en una mano el pan y en la otra el palo, ¿no?
Exactamente. Y que no por el hecho de ser minoría se encierre, sino que al revés. Y más sobre todo,
vienes a darle más libertad todavía.
Hay una cosa
de más,
esto que decía Antonio, y acabamos, queridos radioyentes, porque el tiempo se ha echado encima, que a mí me ha resultado muy interesante de esta visita, que es su visión ecuménica. O sea, sobre todo en Letonia, domina mucho la iglesia protestante luterana. Entonces ha aprovechado a reunirse con jóvenes luteranos. ¿Y qué les ha dicho? Nos une el Evangelio. Seamos fieles al Evangelio, auténticos en el Evangelio, y que nuestro ecumenismo y que nuestra concordia y que la construcción de nuestras comunidades nos haga no luchar por nuestras estacadas, sino sencillamente construir precisamente la alegría del Evangelio en común.
La convivencia en común, que se puede llevar perfectamente.
La prensa apenas ha seguido, vamos, un poquito. Creo que la opinión pública no ha sido los grandes viajes como el año pasado que estuvimos viendo en Chile, etcétera, etcétera, Polonia. Pero, en fin, por lo menos este pequeño, dónde ha estado nuestro pastor en el fin de semana pasado, pues visitando aquellas comunidades que, como veis, están en muy apartadas a veces de la Comunidad Europea y casi no nos acordamos nunca. So pena que nos perdamos alguna vez para hacer turismo por allí o algún Erasmus de nuestra familia, prácticamente apenas cuentan nada.
Hay
en nuestra Comunidad Europea.
Poca prensa especializada en el tema.
Exactamente. Y ahora, como siempre hacemos, bueno, perdón, muy brevemente, antes de empezar el Evangelio, porque claro, él, el miércoles pasado, hace 4 días, estando ya en Roma de vuelta, valoró el viaje. Y dice, durante este viaje me encontré con muchas personas. Y va contando, ¿no? Y dice, a los jóvenes en la primera les promocioné que dialoguen entre las generaciones. En Riga, que potencien y cuiden a los ancianos, que son los que lucharon por la independencia del país. Y dice, y a todos les manifesté que es indispensable estar centrados en Dios y arraigados en su amor, manteniendo viva la memoria de los mártires, que son los que lucharon por la libertad de estos 3 países. Él mismo lo valoró en la charla del miércoles ya en Roma. Bien. Y ahora ya sí, ahora ya vamos a escuchar la palabra de Dios del próximo domingo y a comentarla muy brevemente. Claro, como mayo no nos vemos, estamos ya en tiempo ordinario y concretamente el próximo domingo es el domingo 27 del tiempo ordinario. Y no olvidéis, claro, que seguimos con el evangelista de todo el año 18, que es San Marcos, el primer evangelista, el más breve, el primero que se escribió sobre la vida de Jesús fue el de San Marcos. Nosotros en aquella famosa noche que tanto reivindicamos del seguimiento de Jesús, seguimos mucho la pasión de Marcos aquella noche. Vamos a escucharle su lectura, la que escucharemos en la Eucaristía el domingo, sábado y domingo. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. Fijaos la preguntita que le hacen. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este mandato. Al principio, mucho antes de Moisés, al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer. Por eso, dice la Génesis, que abandonará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya estando en casa, los discípulos le volvieron a preguntar a Jesús sobre lo mismo. Y él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra el primero. Y si ella se divorcia del marido, se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los tocara. Pero los discípulos los regañaban y los largaban para que no dieran la lata. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Es muy breve el tiempo que nos queda y el Evangelio, como veis, es muy complejo, muy largo, muy tendido y queremos ser fieles al tiempo que tenemos entre manos. Por lo tanto, me voy sobre todo a hacer un breve comentario a la parte primera del Evangelio. ¿Qué les preocupaba en aquel momento a la comunidad judía? Les preocupaba el tema del divorcio. Es decir, pero sobre todo lo que les preocupaba era cómo la mujer estaba sometida al marido. Entonces vienen los fariseos y le hacen la pregunta, y después los discípulos le hacen la misma pregunta. Por lo tanto, ¿qué pasaba en el año 30 cuando Cristo predicaba? Que la mujer estaba sometida al marido al 100% en el matrimonio. Por desgracia, en toda la historia, el sometimiento de la mujer al hombre en el matrimonio ha sido permanente en toda la historia. Pero entonces, cuando le pinchan para ver qué piensa, él dice que sí es verdad que el divorcio estaba permitido por la ley de Moisés, pero que al principio no fue así. Y entonces propone Jesús, en este evangelio, que para mí me encanta, propone el ideal del matrimonio cristiano. Dice, Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. De ahí lo que él termina gritando, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fijaros que aún ahora en las bodas católicas seguimos diciendo lo mismo. Y además, casi siempre el cura suele decir con mucho énfasis, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, con toda la problemática de esta sociedad líquida que estamos viviendo, donde los matrimonios duran 5 minutos, donde, como decía muy bien un pensador que ha muerto hace un año, los compromisos se van rompiendo, las nuevas parejas van desapareciendo, la crisis matrimonial y de familia es fuerte la que estamos viviendo nosotros, ¿cuál es la voluntad de Cristo? ¿Qué nos pide Cristo a nosotros hoy? Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero fijar, ¿significa esto que los que no han podido mantener porque o no ha habido la serie de problemas, las parejas se han separado? ¿Quiere esto decir que debemos dejar sin participar en los las Eucaristías, etcétera, etcétera, a matrimonios que han optado por nueva pareja? Y la contestación es claramente no. Desde este programa, recordáis que dedicamos ya 5 o 6 programas hace medio año al último documento del Papa sobre la alegría del Evangelio y la tesitura de cómo tratar la Iglesia a los que vienen a los sacramentos habiendo rehecho su vida en un nuevo matrimonio. ¿Qué les decía el Papa que nos sigue diciendo? Que indudablemente el Evangelio y los sacramentos van dirigidos a todos. Y por lo tanto, que la autenticidad en la respuesta de la persona según se encuentre, hace que realmente no se le separe de los sacramentos si quiere seguir llevando una vida cristiana con autenticidad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Optemos, queridos radio oyentes, por un cristiano cristiano, si puede ser indisoluble mejor, permanente mejor, pero siempre, siempre reivindicando la autenticidad de la comunión marido y mujer en igualdad y en respeto mutuo a la hora de construir una sola comunidad, que es la comunidad de la familia. Buenas tardes, queridos radio oyentes, y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.